Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen domingo. Esto es Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, aquí en Radio Nacional y en las filiales de todo el país. Los vamos a estar acompañando hoy. Mesa copada, por supuesto, con mi compañera, amiga Vale San Pedro. ¿Cómo va?
Buen día, aquí preparando todo. Mate, pero además tenemos cositas ricas
lo
para comer.
Lo más importante, aparte, por supuesto, de nuestras invitadas que engalanan y nos dan mucho orgullo que estén acá, ha llegado el budín de mandarinas de Liliana Hendel, una de nuestras invitadas.
Buen día.
Y Luciana Peter, colegas, compañeras, admiradas en lo que tiene que ver con el periodismo, con una perspectiva real hacia nuestro género. Buen día y bienvenidas.
Muy buen día, chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Una alegría empezar el domingo así, ¿eh? La verdad que a mí que me encanta quedarme en casa, tomar mate, leer el diario, tomarme un tiempo largo. Hoy salí de casa con una alegría total, gracias de verdad.
La del budín es algo que venís practicando desde hace tiempo.
Sí, yo soy más famosa por mi budín de mandarinas que por mis escritos feministas.
No lo creo. ¿Cómo va, Lu? Bienvenida.
¿Cómo?
Gracias por venir.
Bueno, muchas
gracias. A tu casa también. Una doble bienvenida.
No, muchas gracias y mucha alegría también por el budín. Yo soy muy famosa por comer budín, no necesariamente de mandarinas.
Vamos a hablar de, entre muchas de las cosas muchas que vamos a hablar, cosas. Vamos a hablar de comer, de budines, de los placeres a los que nos queremos someter amorosamente a las mujeres, porque vamos a hablar de nosotras. La excusa también, por supuesto, es hablar de ambos libros, ambos trabajos que están presentando Liliana, Violencias de Género, Las Mentiras del Patriarcado, y el último trabajo también de Luciana, La Revolución de las Mujeres. No era solo una píldora. El primer consejo que hay que dar, que tiene que ver con ambos trabajos, es invitarlos a todas y todos que los lean, principalmente quienes en algunos casos quieren dar sus primeros pasos en el feminismo y aquellos que se quieren nutrir de historia, no solamente en los movimientos de mujeres en nuestro país.
Pueden empezar a comunicarse si quieren y lo hacen a @mujeres870 o mujeres870@gmail.com. Acá nos quedamos hasta las 11, así para entrarle de una. Son muchas las mentiras del patriarcado.
Son unas cuantas y contundentes, son sumamente eficaces, estamos las mujeres absolutamente convencidas de que esas mentiras son verdades. Por ejemplo, que una mujer que no es madre está incompleta, que el amor romántico incluye los celos, porque viste que, Lu, si no te cela, no te quiere. Hermana, déjalo, porque acá hay algo que está re mal. Y que la belleza es una. Claro. Y me encantó, y le agradezco públicamente a Luciana que haya sido mi entrevistada para ese capítulo que se llama...
Un capítulo que es maravilloso.
Ella es maravillosa, ella es muy maravillosa, porque pensé en ella además porque me parecía sumamente interesante poder hablar de cómo nos impacta esa mentira que nos inoculan acerca de que la belleza es una, única, y que es alta, flaca, rubia de ojos celestes. Uh-huh. Y cuánto
no
esfuerzo...
Pego una.
No pegamos.
Bueno, acá te digo.
Acá La banda, por favor.
Bueno, esas son las mentiras, ¿vale? Son las mentiras que nos inoculan y que nosotras, sin darnos cuenta, convencidas de que esa es una verdad cual dogma, también las transmitimos a nuestras hijas, hijos, vecinas, a quienes nos escuchan, quienes somos periodistas, las transmitimos muchas veces sin darnos cuenta, a quienes nos siguen, quienes los leen. La responsabilidad es muy grande, por eso el libro se llama Las Mentiras.
En esta interacción que cuenta Liliana en su libro Violencia de Género, Las Mentiras del Patriarcado, hay un intercambio muy interesante con Luciana, a pesar de que es muy joven Luciana, para quienes somos lectoras desde hace mucho tiempo de página y seguimos tu laburo, pero también es interesante cómo hiciste ancla y cómo empezaste a laburar en el periodismo con perspectiva de género, no en páginas, sino viniendo de otros lados. Muy interesante tu laburo y de otras compañeras,
¿no?
Claro, que hicieron el Luna, por ejemplo.
Ah, totalmente.
La revista Luna.
Yo reivindico mucho el paso. Bueno, Luna es una revista que ya no existe. Quienes sean más a lo mejor se acuerdan, porque venía con regalitos en una época. Esas cosas. Y reivindico mucho el paso por la revista femenina. También trabajé en Para Ti, colaboré, bueno, con algunas otras. Y creo que la revista femenina, casi sin querer, queriendo, a veces con más intención que otras, pero sesgaba a mirar, bueno, qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con los derechos de las mujeres, ¿no? Luna tuvo una campaña muy interesante, que fue sí a los anticonceptivos, porque costó 20 años de democracia lograr la anticoncepción gratuita, y ahí, sin lugar a dudas, es donde en ese lugar en donde creía yo no estoy haciendo periodismo de verdad, yo quiero hacer periodismo político, los periodistas que admiro me miran como que estoy haciendo algo menor, me empecé a enamorar de eso que era subestimado y que para mí era importante.
Bueno, yo estoy atravesando, quiero decirles, todavía esta crisis. Pero sepan las y los oyentes que las mujeres somos de abrir ventanas, ¿viste? Y como oraciones subordinadas, en este caso preguntas subordinadas serán, ya se me ocurrieron dos para Luciana en la única frase, la última que decía, pero el tema de la revista femenina, digo, hay ahí todo un ruido, lo digo como colaboradora de algunas revistas de incipiente periodismo gráfico, en donde lo vivía un poco con culpa, o era esa cuestión de voy a tratar de meter determinado tema o determinada idea, y entendí también que no era solo prejuicio. Me acuerdo una nota hace poco en donde ponía que los centros de belleza eran campos de concentración. Era una nota, digamos, en un tono socarrón, pero me lo sacaron desde la edición. Entonces digo, aún en el tono humorístico tenés que ir ahí con puntas de pie. No sé cómo lo ves o cómo analizás vos el panorama de las revistas femeninas habiendo estado adentro.
Claro, la verdad, te voy a ser sincera, mira, la única nota que no firmé y que tuve una pelea editorial, tal vez es que eran años menos combativos, que nunca puse que eran campos de concentración, ¿no? Porque para mí el único campo de concentración que me sometió alguna vez ahora en 100% es no comer, como hacer dietas estrictas, que sí me cuesta mucho. Pues los centros de belleza me los banco bastante bien, digamos, no sé qué.
Hasta nos gustan.
Claro, depende del tono, pero en general eso no, todo lo que no sea dejar de comer me lo banco, claro. Pero no, en serio es una nota sobre Pratt Gay, que como era fachero, digamos, me habían puesto cuando lo trajo Cavallo un título de viene a salvar la Argentina. Me negué a firmarla y ahí tuve una discusión fuerte. Así que la verdad fue una discusión política. No tuve grandes situaciones de censura. Creo que se volvieron incluso más frívolas en el último tiempo que hace 20 años, ¿no?
¿Por qué?
Yo creo que, digamos, siempre tuvieron moda, decoración, belleza, secciones en las que se puede hacer cuestionamientos al modelo de mujer, por supuesto nada es inocuo ni no transmite mensajes, pero a mí todo ese mundo en lo particular me interesa, me parece parte de un ocio que en realidad estaba bueno, más allá de cómo lo transmitieran. No es que está bueno que todas las modelos pesen realmente poquísimo, pero la moda, la belleza, la decoración, la cocina, son cosas que me gustan y en realidad creo que cada vez se valorizan más. Pero yo creo que hace 15, 20, 10 años atrás había una idea de, bueno, te gusta todo eso, pero sos inteligente, querés estar informada. Y entonces se valorizaba más la información, la actualidad. Y ahora hubo un vuelco en donde, por un lado, hay un feminismo más combativo y más claro y más explícito, pero por otro lado hay como una bandera de la apología a la frivolidad. No la frivolidad, que bienvenida, sino como esa idea de yo me gusta la moda y lo único que me importa es tener el culo parado y no quiero ser inteligente, como una apología de eso que volvió a ciertas revistas femeninas como extremadamente frívolas o extremadamente up, ¿no? Todo positivo.
Asentidos.
Que asiento y recordaba, mis inicios fueron en Buenas Tardes, Mucho Gusto. Yo lo cuento en el libro y después muchos años de Utilísima, así que lo que cuenta Lu de su pasaje por Luna también para mí fue muy muy fuerte como formación inicial. Así que conviví durante muchos años con cocina. ¿Dónde creen que aprendí a hacer el budín de margarina?
Claro.
Y establecí vínculos amorosísimos con mucha gente a la que recuerdo de verdad con mucho afecto. Y había espacios donde la reflexión era importante, por eso yo tenía un lugar dentro, porque que chicas no iba a cocinar. Teníamos
estaba Doña Petrona.
Estaba Doña Petrona y Ana María Muchnik, se peleaba mucho por cuestiones ideológicas. Estaba Marta Merkin como productora, grandes maestras, realmente grandes maestras, incluso con Patricia Michio, inutilísima, se podían generar espacios donde en medio de toda esa frivolidad podíamos incluir temas, hablar de cosas. Acuerdo con Luciana en que en este último tiempo hay como una especie de diferenciación importante entre aquellas que se suponen inteligentes y que deben mostrarlo, lo cual implicaría que entonces no debería interesarles la moda, la dieta, claro, que se te vean las canas, pintarte las uñas. Y la verdad es que me parece que esa es una división un poco arbitraria que no nos conduce a nada. Habrá miles de mujeres a las que les importa. Totalmente. Y otras miles a las que no les importa nada.
No podemos ser las dos cosas.
Totalmente. Y de a ratos,
que nos
además.
Guste gustar, estar, claro, bien, sí, ser coquetas, y también podemos tener un montón de incentivos o cuestiones intelectuales que nos podemos permitir ser frívolas.
Y de a ratos, ¿por qué tenemos que ser siempre así? ¿Por qué no puedo tener una etapa donde no tenga ganas de leer a Arendt y tenga ganas de leer las revistas y tengo que esconderlas y decir, sí, bueno, lo encontré en la peluquería o en el dentista, no, me la compré en el kiosco de la esquina.
Y eso también tiene que ver con la autonomía y la afirmación, ¿no es cierto? Digo, plantarse a no caer en el supuesto mito del deber ser, aún de la feminista. Hay un deber ser de la feminista, ¿no es cierto? También
hay un deber ser de la feminista. Se ven los temas menores como estos, que parecen menores pero no lo son, porque hacen a nuestra vida cotidiana. Pero es una de las mentiras, ¿eh? Nos enseñaron que son temas menores y nosotras lo creemos a pie juntillas, y de hecho nos hacen sentir como periodistas que quienes hacemos ciertas cosas que tienen que ver con eso no somos tan importantes como quienes hablan de economía política. Por suerte apareció economía feminista en los últimos años, se empieza a hablar de algo de lo que veníamos hablando, que es la incidencia del trabajo invisible de las mujeres, invisibilizado, de las mujeres en el Producto Bruto Interno.
Es uno de los desafíos del feminismo, el movimiento de mujeres en la Argentina, es uno de sus desafíos lograr que sea más inclusivo y receptivo a otras nuevas formas de militancia.
Yo creo que sí, y que también hay mucha riqueza en la diversidad, básicamente, ¿no? Pero en una diversidad real, en aceptar que lo que te pasa a vos no es necesariamente lo que te va a pasar, y en un movimiento feminista muy diverso y especialmente muy abierto a las jóvenes, ¿no? A las que no les tenés que imponer nada por la cabeza, ni que se dejen de sacar una foto en Instagram que sea hiper sexy en un canon clásico, ni que realmente en las pibas ya no estén para nada, digamos, rompan absolutamente los cánones, en donde el movimiento lésbico es muy fuerte, la radicalización a lo mejor de las chicas y la potencia es muy fuerte. Entonces creo que es como una diversidad absoluta, en donde de repente quienes son más aguerridas te generan una potencia que a lo mejor te quedaste tibia, te quedaste grande y te hubieras quedado en la mitad de la calle y te empujan y terminás caminando 20 cuadras adelante de lo que hubieras caminado. Y por supuesto ves a nenas y a chicas que ya no padecen ni ser lesbianas, ni no tener que seguir un canon femenino, o jugar al fútbol o cualquiera de los moldes que se han roto, y eso es excelente. Y otras que defienden qué cosas quieren heredar, ¿no? El otro día vi una publicidad, o sea, no, digamos, nosotras que somos tan críticas de las publicidades, que me encantó, del aerosol para fijar el pelo que usaba mi abuela, que decía, decidí lo que heredás, ¿no? Y ahí es, o sea, estamos en contra de los... Me encantó esa publicidad. Estamos en contra de los mandatos, pero hay rituales que heredaste y que te gustan, o que heredaste, o que elegís, o que realmente esto, desde hacer un budín de mandarina hasta pintarte las uñas, lo elegís como ritual, y hay otra piba que no lo va a elegir ni ahí, ¿no? Entonces creo que la riqueza del feminismo de hoy es entender que cada una elige su camino con la mayor libertad posible.
Habla Luciana de los pibes y también de las chicas y de los varones también, ¿no? De los pibes que se están formando y que vamos conociendo. Y aquí, por supuesto, es sumamente importante, trascendental, y que hace mella en nuestros pibes, que tiene que ver con la educación. Por eso, en un ratito vamos a profundizar qué está pasando en nuestro país, principalmente con una educación sexual integral incumplida, 10 años de la sanción de una ley que era punta de lanza en la región. ¿Qué pasa con quienes están a cargo del máximo órgano que suministra educación? Hablamos del Ministerio de Educación, un posteo que hizo polémico, posteo que hizo el ministro Bullrich. Así que hablamos de sexo San Pedro después.
Obvio, de todo. Y atención, porque acaba de dar un dato. Ahora musicalmente. Y vamos a hablar de la incursión de Luciana Péquer en la barra brava de la 12, en un ratito. Moviendo las caderas, comiendo budín de mandarina y escuchando a Miss Bolivia con Bien Warrior.
Pero acá vienen todos a buscar el budín de Liliana, con lo lindo que suena, ¿no? Fíjate, lo que cotiza el budín de Liliana.
Estamos en Mujeres de Acá, ya seguimos.
Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de Acá.
Cuando hablamos de empoderar, de dar herramientas a nuestros pibes y nuestras pibas, es, sin lugar a dudas, desde la educación inicial, desde su jardín de infantes, la primaria, la secundaria, criarlos y crearlos también en lugares inclusivos, desde el momento mismo de comprar un juguete, no distinguir tan ferozmente entre, y desde aquí ya hemos hablado y profundizado entre los colores, las profesiones y los oficios. Y ya cuando un chico va creciendo, lo importante es que se forme en su escuela primaria, en la secundaria, y recibir una educación sexual en las aulas y, por supuesto, acompañado también desde su casa, desde las familias en las que formen parte. ¿Qué pasa con la educación sexual integral en nuestro país? Deuda, enorme deuda de esta gestión y de las anteriores. Falta material, algunas provincias ni siquiera todavía se les permite a sus docentes dar clases de educación sexual.
Sí, no es una estupidez de lo que estamos hablando. O sea, tener una ley hace ya no 10, 11 años uh-huh. y que todavía estemos usando micrófonos para pedir que se implemente. Bueno, Luciana, hiciste un trabajo muy minucioso y seguís haciendo, ¿no?, respecto de esto. ¿Cómo describirías el panorama hoy respecto de la aplicación de la ESI?
Yo creo que la educación sexual integral básicamente está parada. En realidad, en el Ministerio de Educación se deja a la misma coordinación que venía de la gestión anterior, que había hecho básicamente materiales, un manual para inicial, un manual para secundaria, dos manuales para secundaria y un manual para primaria, y capacitaciones a través de la web y presencialmente, no en la ciudad de Buenos Aires, por lo que quedó un panorama raro, también por tensiones políticas, en donde en la ciudad había menos capacitación en educación sexual que en el interior del país. Se dejó esa gestión, pero se le bajó el presupuesto, se despidieron personas y entonces la verdad es que no hay ni reimpresión, ni nuevos materiales, ni capacitaciones masivas. Básicamente la Ley de Educación Sexual Integral es la madre de todas las batallas y es lo único similar a una vacuna para evitar abusos, violencias, embarazos adolescentes no deseados, y es el último lugar donde el Estado puede intervenir. Cuando se te va una piba o un pibe del secundario, el Estado no tiene más intervención. Hasta ahí puedes prevenir todo. Desde que un chico se convierta en violento, una de las frases del libro es: ningún pibe nace violento, pues también es el único lugar donde el Estado puede prevenir que un pibe que viene, por ejemplo, en situaciones de violencia de la casa, las arrastra hasta convertirse en violento, que por supuesto también lo va a perjudicar, más allá de que la principal víctima sea a quien maltrate, y de que una piba no reproduzca eso. Desde esas situaciones hasta que la sexualidad la vivan de una manera placentera, que la diversidad no implique discriminación, que no tengan embarazos, que salvo que sean buscados. Y la verdad es que además no es algo que se les ocurre si lo aplican o no. Es un derecho de los chicos y chicas, y justamente decir que es un derecho inalienable y por encima incluso de la patria potestad, o sea, si el padre o la madre no lo quieren dar, no tienen derecho a decidirlo. El derecho es del chico o de la chica a tener acceso a esa información. Y en el libro un poco cuento, la verdad, muchas experiencias en colegios, desde jardines hasta secundarios, en donde cuando la ves en marcha, o sea, entras y ves una clase, es transformadora. Digamos, la palabra revolución tiene más que nada que ver con la educación sexual. Es un antes y un después, no solo por lo que se dice, básicamente casi nada por lo que se dice, sino por lo que abre, por lo que se tiene que escuchar.
Y además deja de ser un tema tabú. Yo leía en el libro de Liliana, a propósito de las mentiras del patriarcado, que la primera mentira del patriarcado está basada justamente sobre el supuesto de que el hombre es superior a la mujer, y se naturaliza esa desigualdad, que puede empezar a desarmarse justamente en esos ámbitos. Por supuesto que en la casa, pero a veces en la casa no hay herramientas y la escuela debe ser ese soporte, ¿no es cierto?
La escuela es el lugar donde aprendemos. Es así, mirá qué fácil, mirá qué novedad que nos contamos hoy a la mañana. Aprendemos 2 + 2 = 4, pero también aprendemos cómo relacionarnos, cómo es la autoridad, cómo se nos enseña, cómo nos vamos a mover con la compañerita o el compañerito de al lado, cómo nos vamos a tratar entre nosotros, cómo castigan o sancionan quienes son autoridad, quienes han hecho algo que no estaba previsto. La expulsión, por ejemplo, ¿es una manera de enseñar? Yo les dejo a los oyentes y a las oyentes, porque muchas veces hablan de hay que echar, hay que expulsar,
la manzana podrida,
todo el cajón. Entonces me parece que por un lado vivimos en una etapa donde creemos, sobre todo las más jóvenes y los más jóvenes, que la igualdad llegó, y creo que ese es un problema gravísimo que tenemos, porque en la medida que estemos convencidas de que la igualdad llegó, tenemos la sensación de que no hay por qué seguir trabajando en ese tema.
Y la verdad es que la igualdad y la equidad entre varones, mujeres y disidentes sexuales está requete lejos. Estamos mucho mejor de cómo estábamos, pero todavía estamos muy lejos.
En la escuela también, en los colegios, una caja de resonancias de lo que le pasa a los pibes, ¿no? ¿Cuántas veces sí tenemos docentes atentos y empoderados y con la autoridad frente al alumnado para estar atento y predispuesto a ver qué le pasa a un pibe? Se pueden prevenir, resolver y ayudar a un montón de situaciones de violencia que ocurren en la casa y que el pibe sí o sí traslada al aula.
Ahora, hay un tema que tiene que ver con las mentiras de la asociación entre patriarcado y capitalismo. Todo el mundo se rasga las vestiduras por la educación, porque la educación y los chicos sin clases, y en este punto, paréntesis, mi total solidaridad con la lucha de las y los maestros por tener un espacio mejor.
De toda esta mesa, sí.
Perdón, me parece que a quien no se le paga, a quien no se lo reconoce, a quien esta sociedad no valoriza eso que dice valorizar. Pensemos qué pasa con la maternidad. La maternidad, porque la madre... ¿Cómo se trata a las mujeres que van a parir en los hospitales? ¿Qué lugar tienen las mujeres que tienen bebés y que trabajan en un ámbito, digamos, una empresa? Hay lugares donde poder dejar al bebé cerquita. Si le estoy dando la teta,
lactario, bueno, claro,
un lactario adecuado. Yo he visto a compañeras en canales darles la teta en los baños, amarradas a...
Contame cómo hace una cronista, ocho horas en la calle.
Bueno, 8 horas en la calle. Mientras tanto, el discurso de la maternidad, ¿cuál es? La sacralización de la maternidad. Esta sociedad, y ni te digo cuando hablamos de aborto. Ahí las madres somos... Entonces, ¿la realidad cuál es? Dejemos de leer discursos y miremos la realidad. La realidad de las escuelas es que la Ley de Educación Sexual Integral, que es nacional, se incumple. La 26.485, que es nacional, se incumple. La 26.061, que es la de protección de las niñas, niños y adolescentes, se incumple. No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un incumplimiento de la ley que debería ser un eje rector para todos los partidos políticos mientras vivamos en democracia. Esta es la realidad. Tenemos que exigir que se cumplan las leyes.
También hablamos, y ya vamos a nuestra primera tanda, tiene que ver con... un estado y una educación laica, ¿no? Lo que significa la injerencia de la Iglesia Católica
metiendo la cola en todo.
Metiendo la cola literalmente. Pensemos en provincias en las que únicamente se habla de educación católica, apostólica y romana, donde los pibes no tienen otra posibilidad que, no sé, estar con su rosario. Y por supuesto acá no estamos llevando a tela de juicio la fe que cada uno ejerce, sino la educación que se le baja a nuestros pibes.
La laicidad, y lo cuenta muy bien Malimachi en su último texto, la laicidad de este país es otra de las mentiras. Subvencionamos a las escuelas religiosas, las subvencionamos las agnósticas, las judías, las evangelistas, las y los. Y entonces dejamos de ser laicas. Cuando se ponen en tensión la escuela privada y la escuela pública, olvidamos en la discusión que en el medio queda esa cosa tan extraña que son las escuelas religiosas subvencionadas, donde muchas familias de menos recursos sienten que por lo menos mandan a los chicos y a las chicas. No soy muy creyente, pero... allá, y es barato. ¿Y es barato por qué es barato?
Porque está subvencionado. O sea, es una vuelta
estratégica muy interesante. ¿Qué estoy subvencionando? Después, cuando intento luchar y que se cumplan las leyes que nos corresponden, las leyes que tienen que ver con el género, con la diferencia sexual, con la disidencia, ¿qué pasa con la laicidad? Pasa que no existe.
Estamos en Mujeres de Acá y son 10:30 de la mañana. Tenemos todavía media hora más. Puro parloteo.
Estoy levantando las cejas.
Déjame comer budín.
Mate, budín y bueno.
Ya venimos.
Temas de género para todos. Mujeres de Acá.
Un país. Una radio. Nacional.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
En cada momento de la vida de tu hijo, hay vacunas que lo cuidan. Por eso agregamos al calendario nacional la vacuna contra meningococo, Son tres dosis para bebés que cumplan los 3 meses y una sola dosis para niños y niñas que cumplan los 11 años a partir de enero de 2017. Vacuna a tus hijos contra la meningitis en cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
10 de la mañana, 32 minutos.
Hola, soy Silvia Bacher y te espero este domingo a las 6 de la mañana en Boca de Todos. Vamos a hablar con un grupo de chicas que se le animan a la programación informática, chicas en tecnología, y también con la gente de la Fundación Sadovsky, que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos va a explicar qué es el programa Programar. Quédate con nosotros este domingo en la Radio de Todos, Radio Nacional.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
La información no se detiene. Búscanos. Nacional, AM870.
Una hora con mujeres de acá.
Sí, de tantas cosas, somos como de la botica, de todo un poco.
Es una caja de Pandora. Para, quiero decir que pueden comunicarse a mujeres 870@gmail.com o a @mujeres870. Estamos recibiendo un montón de mensajes. Uno de ellos, de Daniel, muchas gracias, que dice un programa hecho en favor del extremismo feminista, abortista, vandálicas en las marchas, no debe estar en la radio de todos.
Y eso que no nos...
Gracias, Daniel, por escucharnos.
Y eso que no nos ve que estamos las cuatro en tetas.
Claro.
Y no nos desviamos.
Escúchame, a propósito del tema.
De vandálicas.
Me encantó.
Me dijeron mucho feminazo.
Yo me siento muy honrada cuando me mandan estos mensajes. Creo que estoy haciendo las cosas bien.
Gracias.
Bueno, tenemos un ping-pong que estuvimos preparando. Sí. ¿Te lo tenés preparado? Sí. Para, que tengo comidita.
San Pedro,
me encanta el ping-pong.
Buscamos el ping-pong y hablábamos
para,
recién,
tómate.
Hablábamos recién de lo que nos pasa. Somos las cuatro periodistas, trabajamos en diferentes medios y distintos soportes. Desde este mismo micrófono, como nos solidarizamos y acompañamos el reclamo y la marcha de los docentes, también acompañar, como lo hicimos con los compañeros y las compañeras de Radio América, un medio saqueado por el grupo Garfunkel-Spolsky, hacer lo mismo, y porque me toca personalmente, sí, una casa donde trabajo, donde empecé a hacer lo mejor que podía hacer, que era el periodismo de calle, lo que estamos viviendo en Radio del Plata, propiedad de la familia Ferreira Acosta, dueños de Electroingeniería, un año y medio salario en cuotas, no aportes previsionales. Así que sepan también en esta radio que se escucha en todo el país que la situación de muchos compañeros y compañeras que son sostén de familia, que tienen pibes, a los que las obras sociales hoy no les cubren algunos tratamientos y tienen que volverse a sus casas sin que los atiendan las guardias. Así que también que es una realidad que en definitiva me pasa a mí y a un montón de compañeros.
Toda mi solidaridad, y además sí creo absolutamente que la pluralidad tiene que existir en el país, pero no puede nunca existir al costo de no pagar sueldos de trabajadores y trabajadoras. Eso es primordial en todos los sentidos. No hay libertad de expresión sin trabajo digno. El periodismo como oficio tiene una crisis cultural, problema digital, etcétera, en el mundo, pero de esa crisis se puede salir solo con dignidad, con trabajo y con sueldos pagos. Y por supuesto, además, en la Argentina se ve también, ¿no? En el periodismo de género son muy pocos los espacios, por supuesto, sí, como este, donde el periodismo de género se puede ejercer. Liliana mismo no tiene un espacio ni en medios públicos ni privados. En un país que tiene una revolución de las mujeres, que tiene las marchas internacionales, que te pasa cuando vas afuera, me pasó ahora hace poquito, conflicto en España, se mira a la Argentina como un lugar de punta y, sin embargo, las periodistas que pueden hacer programas o una columna de género no llegan a una sola mano, ¿no? Los espacios son contadísimos y la verdad que como Lili, como muchas otras compañeras sin trabajo, por la dignidad del trabajo y también porque los medios abran espacio a la perspectiva de género, pero siempre con dignidad, sí, con sueldos pagos.
Hay una corrección política que hoy en día, casi obligada por la agenda impuesta de las mujeres en la calle y abriendo con forceps muchas veces esos espacios en la calle y en los medios también, hacen un lugar, pero esta cuestión de te dejo un ratito de aire cuando están por marchar y hacemos una mesa redonda y hacemos invitadas. Pero bueno, Lili, vos pasaste sin hacer hincapié en específicamente las situaciones, pasaste por muchos medios y se fue terminando ese paso por... ¿Con qué tenía que ver, indistintamente uno de otro?
Muchos medios, el medio que sin ninguna duda recuerdo con más amor y agradecimiento, y de hecho en el libro hay un agradecimiento a Chiqui Murel y a Carlos Delía, que han sido mis maestros en el periodismo. Yo vengo de la psicología, cuando llegué a Canal 13 a hacer periodismo, donde empecé a cubrir notas como las ollas populares, los piquetes, el mercado central en la época de la crisis, o sea, me mandaron a lo que más amo, que es la calle. La verdad es que me encantó estar en la calle, el Padelá, y el otro día me acordaba, sí, con José Ferrero, un amigazo que fue productor de La Noticia en Casa, un programa que amé en TN. Les agradezco y quiero quedarme con lo mejor de lo que me dieron, sobre todo Carlos, con Chiqui seguimos siendo muy amigas. Después en Telefe pasó una cosa que me parece interesante, que es me convocan para que haga bandera y sea punta en las cuestiones que tienen que ver con géneros. Y un mes después empecé a sentir que me achicaban el espacio. Y 6 meses después, Barili, con total claridad, cada vez que yo salía en una columna, me decía, y no bajes línea. Lo cual era muy interesante porque me habían convocado para que bajara línea en ese sentido, ¿no? Y además cualquiera que me haya escuchado después de 20 años de estar en los medios sabe que soy contundente y muy clara en mis precisiones, que no soy una mina tibia en ese sentido. Bueno, y terminaron despidiéndome. Esto era claro, fueron achicando el panorama y terminaron despidiéndome. Y después me pasó por la televisión pública, que fue también muy grato, y encontré compañeras y compañeros de excelencia. Allí está Verónica haciendo un trabajo importantísimo con discapacidad. Antes de discapacidad no se hablaba. A una ciega como Verónica, que ella dice, no soy no vidente, soy ciega, no me jodan, no la mostraban. Soy de la época donde de los chicos Down no se hablaba en la tele, no se los mostraba. Y no sé si ha cambiado mucho.
No sé si ha cambiado mucho, ¿eh?
Bueno.
Anda a entrevistar a alguien y te dicen cuántos dientes les falta, a ver cuánto tiempo le dan de aire.
También todavía se sigue diciendo, estuvo a punto de llorar y la paraste. Y la verdad es que yo valorizo la dignidad de la entrevista y de la persona que está siendo entrevistada. No es mi oficio hacer llorar a alguien en público para medir más. Mi oficio, en todo caso, es otro. Es preguntar para que pueda decir lo que quiere decir y quienes están escuchando se enteren de lo que quiere decir. Y en todo caso, tendré el plus como periodista de contextualizar. No cualquiera hace periodismo. No tener un micrófono en la mano y un dispositivo de los telefonitos que hacen que saquemos fotos no nos convierte ni en fotoperiodistas ni en periodistas. Tranquilos con esto, el invento del periodismo ciudadano apunta a la precarización del periodismo de verdad, ojo con esto.
Ojo.
Solo contextualizamos quienes somos periodistas y tenemos en esto profesión y oficio. Así que mi pasaje creo que ha tenido que ver con, por un lado, con un corte por edad. Hay una discriminación por edad. No, conocen muchos Santos Biasati, mujer con panza de más de 65, Chiche Helun, no sé, el pelado Pañi, cualquiera de los que tienen más de 40 en versión mujer. Salvo a Magdalena.
A los hombres les da experiencia Magdalena, y a la mujer la expulsa.
Los medios claro. No hay más, o sea que por un lado hay un corte que tiene que ver con lo que digo y probablemente con cómo lo digo. Seguramente soy bastante indomable y es algo que de mí misma me gusta, y por un tema de la edad, porque soy feminista, creí cuando...
Las tenés todas, Liliana.
Las tengo todas.
Como que decían vandálica,
ahí la divorciada, tengo. Judía, lo mío,
bueno,
es una cosa.
No se puede. Bueno, vamos a aliviar un poco
reincidente, reincidente, reincidente. Me volví a casar con un varón, les digo a todos
lo único que faltaba, claro.
Pero ya vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Nos vamos a poner, dale, un poco por Liliana, favor. Porque esto tiene que ser rapidito. Y tiene que ver con... Las dos van a contestar, ¿eh? ¿Cuál fue el regalo más feminista que han hecho, ya sea hija, amiga o alguien que tenga ahí esa impronta feminista.
La batidora para Navidad a mi hijo.
Lili,
más feminista que le hemos hecho un varón, porque la respuesta...
a quien sea, el regalo más feminista, aleccionador.
Creo que de mí siempre es el libro, es el segundo sexo, los libros que tienen que ver con el despertar a amigas y amigos.
¿Qué resabios machistas reconocen aún en ustedes?
A mí me gusta que me hagan asado. No, es un lugar de autonomía que no quiero. Quiero que me hagan
asado. Me gustan los piropos.
Me encanta. Me encanta empezar a reconocer eso porque, viste, si no se pierde el
piropo...
Piropos, me encanta, me encanta.
¿Galantería? A mí no me gusta un piropo así, me lo guarro.
La grosería, por supuesto que no, que me griten asquerosidades, no. Pero la galantería, esa cosa gentil, me encanta cuando mi marido me dice qué linda que estás. Me gusta ir en la calle y que alguien me diga algo lindo. No lo vivo como acoso, claro. Perdón, las más jóvenes me van a reputear, perdón. Pero la verdad es que a mí me gusta que me digan un piropo. Que alguien me halague.
¿Qué les pasa con el rosa?
Me encanta. Si es un poquito de chicle, mejor.
Y si no, miren los labios. Ahora vamos a sacar selfie. Está buena también. ¿Y a vos qué te pasa con el rosa?
No, es un color que ni fu ni fa. Mi hija tuvo cuando era chica una temporada de rosa furioso, donde la habitación, las cosas, los chiches. Ahora que ella es grande, por supuesto, no se pone nada rosa. No es un, ni fu ni fa. Ni me enoja, ni me gusta.
Uh-huh. San Pedro tiene un tema con la depilación.
No, es una pregunta. Hacela y
pregunta.
Yo eso no se lo voy a preguntar. Que ahí te tocó vos, Julia.
Lo hiciste a propósito.
¿Se depilan?
Siempre. Lo más difícil es cuando ya tenés que hacer el traspaso generacional. Pero me depilo todos los meses a la vieja usanza.
Ahí está.
Lili. Caliente.
Depiladora con
muchos años que no, porque soy bastante lampiña, pero mientras tuve pelos...
O sea, que la depilación no es una reivindicación que se asocie con el
feminismo.
No,
para nada. No
creo que no es nuestro caso, ¿vale?
En este mismo espacio hacemos un programa muy muy gratificante, muy pedagógico para nosotros, que fue hablar de los varones feministas. Entonces nos explicaban y charlábamos que un varón debe renunciar a los privilegios cotidianos. Pienso en los oyentes que nos están escuchando y quieren acercarse o emprender un camino feminista siendo varones. ¿Qué tres consejos le podemos recomendar de renunciamiento diario?
Bueno, a ver, en principio la posibilidad de cambiar. No decir nunca fui machista, no queremos coherencia. Yo digo, no quiero varones coherentes, quiero varones dispuestos a cambiar. Después, escuchar y no invadir, que es lo primero que te pasa desde alguien con el que hablas hasta con tu hijo, que te vas a dar cuenta que habla más tu hijo que tu hija. Eso es invariable, ¿no? Y bueno, y me parece que también la posibilidad de estar dispuestos a aprender, ¿no? Sin hacer una complejidad de todo, ¿no? Y también entender esto, qué rituales también heredados a ellos les gustan y los eligen que tengan que ver con la masculinidad clásica y que eso no quede exonerado ni en ningún infierno, digamos.
Yo soy muy afortunada y tengo alrededor varones feministas, algunos con conciencia y otros que no. No solo mi compañero, que por supuesto reivindica y que ha trabajado mucho en este libro, además debo contar públicamente que me ha ayudado muchísimo, lo cuento también en el libro. Me da mucho placer trabajar con los periodistas feministas, con los que no lo son, a los que no lo son. Les digo lo que decía Luis María Otero, un gran periodista que se llamaba a sí mismo feminista y que lamentablemente no está. Hay que ir un paso detrás de las mujeres. El varón lo primero que tiene que hacer es acomodarse un pasito atrás y acompañar, porque ya nos mandamos bastantes cagadas, compañeros, decía. Escuchémoslas, no intentemos mostrarles cómo se hace, porque rápidamente, miremos los sindicatos, los varones que dicen que levantan nuestros derechos, enseguidita nos quieren enseñar cómo se hace. Así que mi único consejo para los compañeros, amigos, hermanos, hijos que nos están escuchando es escuchen, un pasito atrás y síganos. Ya va a llegar el momento en el que vamos a poder estar mano a mano. Por ahora, aprendan.
Música, maestra. duda, hijas del rock and roll, Hawaiian Twist. Se me electrifica el coxis, cantan, porque a veces a las mujeres nos pasan cosas y queremos exacerbar nuestra sexualidad, porque nuestro deseo.
En posición gatuna,
me pongo en posición gatuna porque quiero que Luciana Baker me explique qué es este concepto. Desarrollemos lo de putita golosa. Bueno, todo tuyo el micrófono.
Me llevas a tu terreno, ¿vale? Pero bueno, ¿viste cómo decirlo cuando encima no sos flaca? Exacerbar la sexualidad es todavía más difícil, ¿no? Y a mí la verdad es que me gusta comer. También puedo pasar por algún periodo y decir, bueno, hago un sacrificio, me inmolo para intentar estar mejor. Pero la verdad es que me gusta comer. Yo creo que en esta época es más, está visto como algo más pecaminoso comer y disfrutar de comer, no la cosa de la gula bulímica que comes como a escondidas, sino decir que disfrutas de comer, que incluso el sexo, porque el sexo pasó a un lugar de deber ser, ¿no? Tenés que, viste, cuando la revista ya te pregunta, ¿tragás o escupís? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Cómo? Ya tenés que estar dando lecciones, bueno, te das cuenta que eso ya pasó a ser.
Claro. No es lo revolucionario.
Claro,
eso.
No es lo revolucionario. Ahora decís, le doy a cucharazos al dulce de leche y agarrate, ¿no?
Que matan.
Creo que todo el placer va junto, no por no poder medir cuándo comes, cuándo no, cuándo te cuidas o no, pero creo que sí hay algo bueno de abrir la puerta a la liberación y que realmente no. Por eso, la belleza, o cuidarte, o hacer lo que a cada una se le cante, o dejar de hacer lo que a cada una se le cante, pero sí la idea del patrón único de belleza sí fue la forma de dominar a mujeres que, como decía Lili, ya son indomables. ¿Por qué? Porque produce frustración permanente. O sea, si sos flaca, no tenés tetas. Si tenés tetas, entonces tenés celulitis. No hay ni siquiera la mujer más bella que logre decir, bueno, yo estoy segura de mí misma. Entonces es un aguijón.
Siempre
te falta
algo.
Claro, siempre te falta algo o te sobra, ¿no? Que es lo que en general nos pasa, ¿no?
Digamos que de las cuatro acá hay tres. Que tenés
de todo. Acá tenés de todo.
Acá tenés para elegir.
Claro. Hablábamos con Vale en la semana con la intensidad que nos caracteriza, o sea, fíjate esta parte de lo que cuenta ahí, y cuánto tienen que ver el sexo, el disfrute de nuestra sexualidad y nuestra genitalidad con también el disfrute de comer y el placer de un buen banquete que puede ir de la mano de lo sexual y también de un gusto
decía,
por la comida.
Ejemplo, ¿por qué me tengo que privar de un buen panqueque de dulce de leche? Y yo decía, la verdad, ¿por qué?
Claro,
tengo que...
Claro.
Ahora, me parece que el concepto de ella es un hallazgo en el sentido de decir, lo que está en esta etapa prohibido es el deseo. El deseo de las mujeres.
Disfruten.
Que siempre estuvo prohibido, porque si pensamos hacia atrás, las religiones, todas las religiones prohíben el deseo de las mujeres. El deseo genital, el deseo sexual, la calentura, y también lo que se considera el desborde. El desborde para los varones no es una cosa que esté tan cuestionada. De hecho, las leyes hasta los justifican. El desborde de amor la llevó a matarla, a pegarle. Bueno, ahí hay como cierto consenso de que los tipos se desbordan, y es parte de cierta cuestión de la naturaleza.
Sí, la sexualidad asociada a la maternidad y no tanto a apropiarse del deseo. Lo que yo digo es qué tanto asociado está, porque se van concatenando los temas, y qué tan asociado está esta cosa de, vayamos a la adolescencia, el cómo fue vestida. Y una piba que quiere ejercer, digamos, que quiere mostrar su cuerpo porque está en esa etapa, el tema es, y te pregunto a vos por el tema de las edades, ¿no? De tu hija, no sé cuántos años tiene ahora, pero debe ser preadolescente o ya adolescente.
11 tiene mi hija y 15
¿Qué te pasa a vos con eso? Porque uno tiene todos los chips teóricos en la cabeza, pero la tenés que dejar salir el sábado, o hoy, o el año que viene, o dentro de dos. ¿Y cómo te las vas a arreglar?
Yo creo mucho en que el feminismo práctico y genuino realmente ayuda a mejorar la vida, que no quiere decir, digamos, la frase de cabecera con mi hija es yo lucho para cambiar el mundo, no quiere decir que lo haya logrado, ¿no? Entonces es un mix entre disfrutar de tu cuerpo a full. Yo creo que si el feminismo no te ayuda a disfrutar de tu cuerpo, no sirve de nada, de mi hija y de mi hijo, digamos, ¿no? De cuerpos mucho más gozosos, que disfruten de su cuerpo a full, y obviamente también sabes que salís a una sociedad jodiéndole. Es mucho más difícil ser chica que chico, es mucho más difícil tener una hija que un hijo, sin lugar a dudas. Eso te potencia la lucha para que sea diferente, y creo sin duda que vale que el deseo es lo neurálgico de todo. Porque lo que se condena es a las mujeres que desean comer un panqueque y que desean irse con un chico de la fiesta. Entonces, la idea lo social muestran. Y lo muestran. La idea es, vos te buscaste porque te pusiste la pollerita corta. Claro. O está bien si son madres y se someten a una dieta extrema a los 3 meses de parir, que ahora parece que es el nuevo modelo. O sea, tenés que ser sexuada y a Nicole Neumann por cómo la persiguen, a ver si cuántas veces tuvo relaciones con Poroto Cubero para ver si está cumpliendo. Pero cuando una piba muestra que quiere tener algo, avanza, manda un WhatsApp y quiere tener algo, se quiere ir de una fiesta o buscó a su cantante favorito.
Jimena Barón, ¿no? Nos estamos representando Jimena en la Barón, cabeza que la tenemos en el cielo, ahí.
Jimena, por supuesto, además me encanta Maluma, que coincido de gusto, pero además de eso, es las pibas que potencian el deseo. Y después con las nenas, por supuesto, en la práctica cada una buscará qué hacer o qué no hacer. Yo por lo menos le digo, jamás tenés la culpa, disfruta de tu cuerpo, claro. Jugá, probate. Todo es tuyo y es genial. Ahora, obviamente, de la puerta para afuera también tenés una sociedad que es machista, que es peligrosa, que te puede jorobar, y lo que no quiero es que nada te jorobe. Entonces es medir qué haces, qué no haces, cuándo te vestís, cómo te vestís, según las circunstancias, según cuánto te escuadremos a tus espaldas, y vas midiendo entonces qué hacer o qué no hacer frente a esa sociedad que no es la que queremos que tenga mi hija.
Hace muchos años, cuando Romina Tejerina quedó en presa,
que es parte también de tu libro, ¿no?
Hay una entrevista que le hice en la cárcel en Jujuy, sí, donde ahora está Milagro, sí. Ambas con situaciones judiciales complejas y de alta injusticia. En el caso de Romina, algo muy grave sucedía en relación a cómo estaba vestida y a que no podía haber sido violada, como decía su abogada Mariana Vargas, porque ella no era virgen. ¿No? Es decir, si Romina, jujeña de una comunidad pequeña, adolescente, como era en aquel momento, estaba vestida con un jean apretado, con sus pelos al viento, mostraba su deseo de gustar, eso fue una trampa que la justicia entendió como que era una reventada que de ninguna manera podría haber sido violada, porque ella estaba consintiendo lo que le estaba pasando porque lo provocaba, y la imagen era, no sé si ustedes se acuerdan, bailaba arriba de los cubos en el boliche, con los parlantes en el boliche, exactamente. Entonces, esto que dice Luciana no ha cambiado tanto, sobre todo en determinadas instancias sociales menos favorecidas. A veces corremos el riesgo de imaginar el cambio cuando solo pensamos a las clases medias que han tenido alguna posibilidad de acceso a educación. Vuelvo a un tema que tocamos en un primer momento. La educación es lo igualador. La educación, y reivindico la educación pública de la cual yo salí, porque yo caí en la escuela pública, en la primaria, luego volví a caer en la secundaria, y ni les digo la caída que tuve en la universidad. La escuela pública es igualadora, donde la Romina Tejerina con la hija de Julián Aguada deberían tener acceso a la misma información.
Sí. Ni hablar. Pensaba, estamos ya a minutitos de cerrar, y me interesa, leímos los dos libros, y pensaba, para recomendarlos también, porque en definitiva abordamos todos temas que de una manera u otra ustedes tocan en los libros, tanto Luciana Pecker como Liliana Hendel, que son las invitadas de hoy, y pensaba que son libros accesibles. Vos decías antes sobre el regalo que haces eventualmente cuando preguntamos sobre el regalo feminista, y yo digo, este podría ser tranquilamente cualquiera de los dos un libro para regalar. Pueden ser libros iniciáticos en mujeres que quizás por primera vez en los últimos años empezaron a despertar al feminismo y no tienen que empezar a revisar la bibliografía, en muchos casos densa, con mucha historia que hay, y hay maneras de abordajes nuevos en donde se tocan las temáticas de las que se habla todo el tiempo, y me parece que en ese sentido estos libros sirven para esto, los pensaron de manera, digo, accesible, se noten cómo están escritos, hablemos un poquito de los libros. Pero digo, la búsqueda pasa por ese lado también, me imagino.
Sí, en mi caso todavía no tuve el placer de leer el libro de Luciana, pero la leo a ella todo el tiempo y se lo digo a ella y lo digo públicamente, es una de las plumas dentro del periodismo que más me conmueve, más me hace reír, Luciana me hace llorar con facilidad. Tenemos historias compartidas, Luciana y yo hemos sido duramente atacadas por defender a niñas abusadas por sus padres, ya muchos años. A mí me fue mejor porque me protegió la corporación, estaba en el 13 en ese momento. Luciana la pasó muy mal. Y esto también hay que decirlo, quienes hacemos periodismo con perspectiva de género, nos encontramos muy solas después cuando somos ese puente entre las niñas y los niños y las madres que denuncian y un poder judicial que es muy duro y muy corporativo.
El modo de contarlo en mi libro tiene que ver, por eso hay un capítulo que es casi teórico y una entrevista en primera persona, porque me parecía que de alguna manera esa sí fue la manera que encontré de juntar mi psicóloga con mi periodista. Uh-huh. Y me gusta mucho porque hay gente que le gustan más las entrevistas y me dicen, ah, la pedo, y por ahí a lo mejor el capítulo no lo leyeron, y otra gente que me dice, lo voy leyendo de a poquito, porque me parece que hay cosas que me gustaría releerlas y las dejo ahí, y me da un placer enorme, la verdad es que no sabía que me iba a dar tanto placer este libro.
¿Y Luciana?
Sí, a mí también me interesa mucho recopilar la historia de la Argentina, porque fueron, digamos, me interesaba mucho este concepto de revolución, porque no nos damos cuenta y solo nosotras podíamos nombrar como una revolución todo lo que logramos en los últimos 20 años, no hablando del deseo por decidir tener hijos o no y que la anticoncepción sea gratuita en la Argentina. Y me interesa mucho hacer algo lo más popular posible. Me parece que la televisión, por ejemplo, es la gran deuda. Hay muy pocas mujeres como vos que pueden estar en una pantalla. Y la verdad es que cuando vas y hablas con las pibas, con las madres, con minas que tienen 10 hijos de sectores muy populares, la televisión es lo único que llega. La verdad es que en la Argentina hay revolución que, bueno, desde el 3 de junio del 2015 la cantidad de mujeres en la calle es impresionante y eso no se ve reflejado en la televisión, tal vez menos que nunca, incluso menos que antes, ¿no? Como esto que a lo mejor Lili podía estar y ahora ya no está, no hubo un avance, sino casi un retroceso en ese sentido. Y creo mucho que tienen que haber formas de periodismo popular más allá de cuánto lo logremos o no en el camino.
Es interesante señalar que hay menos periodistas y qué suerte Vale, qué suerte Marce, que ustedes están en los medios, digamos, importantes. Pero sin embargo crecen las redes de periodistas con perspectiva de género. Es una contradicción.
Pero hoy en día es una contradicción porque
la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, la verdad es que somos un montón, somos más de 100 en todo el país. ¿Y cuántas están en los medios? En cada provincia, ¿cuántas están, en lo, como dice Luciana, realmente siendo escuchadas? Muy poquitas, una mano. Y es una, realmente es una contradicción que nos lleva a pensar todavía en la enorme resistencia del patriarcado al avance real de las mujeres.
Para nosotros es una gran conquista tener este espacio plural, inclusivo, de puertas abiertas, con una agenda muy, pero muy nutrida y dinámica en la radio pública, en la que un oyente puede escribir un tuit y decir las cosas como decía.
Brevemente,
nos despedimos y porque también hablamos de las otras identidades. Miércoles 29 se cumplen 4 años del asesinato de Vanessa Zavala, 31 años, era trans, trabajadora sexual que fue salvajemente golpeada, violada y empalada. A las 7:30 de la tarde en la ruta 9, calle 57, allí en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Reconquista, piden que sus hermanos sean parte de la querella, que ya se ponga ya fecha de juicio, así que los acompañamos como podemos desde aquí. Hicimos Mujeres de Acá en la operación técnica Mauro Torres, en la producción Tomás Pont Vergés. Estuvieron estas invitadas de lujo que podríamos repetir el encuentro en un tiempo. Liliana Händel, Luciana Pecker.
Sus violencias de género, la mentira del patriarcado, el libro de Liliana, Luciana Pecker, La revolución de las mujeres, no era solo una píldora. A mi izquierda, siempre a mi izquierda, Valeria San Pedro.
Y Marcela Ojeda, siendo mujeres.